Ustedes pueden opinar, el teléfono está abierto, 693-460-489, y nos dejan su audio de WhatsApp. Y la línea está abierta, estamos en directo al 96072-9021. Este tema ya lo tratamos, muy parecido, en este debate imposible una vez, y muchos de los contertulios y muchos de ustedes también nos decían: ¿cómo que los jóvenes no quieren propiedades? ¿Será que no se las pueden comprar? Pero nos dice titular de hoy que los jóvenes prefieren gastar en experiencias en vez de en propiedades. Sin propiedades no hablamos solo de una casa, sino que hablamos de un coche, por ejemplo. Es la ilusión comprarse un coche. O prefieren gastárselo, pues eso, en otra cosa. O preferirían los jóvenes tener dinero para gastárselo en experiencias y también en propiedades. No lo sabemos. Comienza el debate imposible.
El debate imposible.
Con todos ustedes, que son lo más importante, participen en este debate. Y con Julián Tío, ha venido hoy portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU. Es que muy largo.
Ha venido hoy, lo ha dicho como, ¿sabes? Que ha venido hoy.
No sé, bueno, ha venido hoy porque estaba pensando en su compañero Javier Peris, que...
No ha venido hoy
y otro día sí ha venido hoy. O sea que por eso lo he dicho así, porque...
Y yo era el que había advertido que igual no llegaba, pero estaba... Es algo, ¿sí? La suerte es que la reunión era en Hernán Cortés... Y han dicho, pues no damos más minutos para se acaba. Y, pues, sí, que me tengo que... Y me he venido corriendo, igual no llego, pero sí he llegado y de repente digo, no, Peris, que se ha mojado y no...
Sí, no. Javier Peris, periodista, que dice que como llueve, no viene.
Es que, o sea, el nivel de excusas ya ha bajado tanto. Antes alguien que fallaba pues decía...
Que me han operado apendicitis, tal, ¿no?
Yo claro. De hecho, sí. Le llamaría... Para que diera explicaciones
para
en directo.
Para que diera la cara, como Juan Antonio Ramírez de Coleval.
Y le abuchamos
la cara.
Sí, y le abuchamos un poquillo.
Exacto.
¿No?
Yo propongo llamarle ahora en directo a don Javier Pérez.
Menos mal. Hay que tener en cuenta el cambio climático.
Sí. Hombre, sí, pero es una falta de respeto a los compañeros que sí que han venido lloviendo. Bueno, ¿no?
Y que vive en Torrente encima, ¿sabes? Que viene desde la otra punta de la península.
En Torrente.
Solo tirándose para abajo llega aquí.
Menos mal, a la otra vendrá, claro, porque si dedicamos 10 minutos a ponerlo verde, como están haciendo ustedes. Bien, menos mal que hay nivel en la mesa, porque hoy ha venido Salvador Puig de Engolas, que es ingeniero industrial. Ese contertulio que sí que tiene un carrerón, ¿no? Como todos los demás. ¿Cómo está, por favor, Salvador?
Está muy bien. Para hablar de la juventud estoy bien. Sí, está muy Julián bien. Julián y yo podemos hablar de la juventud.
Salvador, además, al hablar de ti te ha mirado, no como hace otras veces, que cuando te nombra a ti, mira a otra persona. Con o sea, Nacho. Que hoy... Hoy te ha mirado.
Hoy me
ha
identificado.
Hay para todos. Es una suerte.
Pero eso, hoy es una suerte porque estoy diciendo los nombres y mirando a quién son ustedes.
A quién toca.
De momento no me he equivocado, solo me queda uno.
¿Queda uno?
Carlos Navarro es usted, ¿no? Al que
sí,
miro.
Soy yo.
Bien, Carlos Navarro es politólogo. ¿Cómo está? Bueno, es politólogo, ¿no? También, sí.
Y joven. Soy una señora mayor en el cuerpo de un niño, pero no pasa nada.
Un aplauso para nuestros contertulios, por favor. Menos para Javier Peris, obviamente. Dicen que la pandemia marcó un antes y un después en los patrones de consumo. Y es verdad que muchas veces apunta acertadamente Jordi, el compañero, apunta eso de co-living.
Lo tengo apuntado. Co-living, bla, bla, car, ropa de segunda mano. Si es que la juventud...
Prefiere eso.
Que tener un piso, que poder tener un coche.
Que tener un pisazo, un cochazo y todo lo que acaba en azo. No sé, ¿qué opinan? Adelante, Carlos, por favor.
A mí también me encanta sufrir constantemente.
Y compartir todo, ¿no?
Vivienda, que se levante por la noche, baño, coche,
eso, que se levante por colchón, la noche en su todo. Casa donde vive y que haya, pues eso,
un ruso tipo,
que está ocupando el baño.
Sí, y luego un jubilado que también se siente solo y quiere compartir casa.
Habitación, ¿no?
Pues es lo que hablábamos hace poco en otro debate y con lo que bien se ha apuntado Jordi. Es que me hace mucha gracia. Yo cada vez que estoy en Twitter y veo un titular que, sobre todo, muchas veces, si no es por nada, suele ser del País. Y te pone un, pues eso, co-living, co-winging, lo que quieras.
La nueva moda
entre los jóvenes. Sientas y dices, no, porque como nadie tiene un puñetero duro, ahora nos encanta a todos hacer esto. Y yo ni siquiera creo que sea desde la pandemia. Yo creo que viene desde hace mucho antes, que la cosa se ha puesto más complicada, que el nivel de vida ha subido mucho, no va parejo a la situación económica de la sociedad en general. Y bueno, al final, quien más lo va a notar en este sentido es lo que hemos hablado siempre. El sector más vulnerable en este sentido, que es la juventud, que cada vez tiene menos poder adquisitivo, que al final se amplía muchísimo la barrera del patrimonio que tienen las generaciones pasadas con respecto del actual. Y al final, pues claro, surgen estas cosas que de repente son modas, no son modas. Es una situación constatada y constatable. Claro, y que la gente dice, pues es que prefieren invertir en... Me hacía gracia el titular, prefieren invertir en experiencias que comprarse un piso. Pues no, pero el pobre chaval que ahorra lo que ahorre, pues prefiere irse de viaje con un amigo o con quien sea, o solo, que claro, no es que lo prefiera, es que no puede optar a lo otro. Entonces, no creo que sea una moda ni... ¿Es un patrón de consumo? Sí, es un patrón de consumo, pero viene no por moda ni por cambio de paradigma de ningún tipo, sino por la situación que existe.
Yo les voy a leer una cosa que me parece que nos toman a todos por idiotas, porque estoy leyendo cómo sigue la noticia y dice: este fenómeno denominado diverflación... ¿Pero esto qué es, de verdad? Pero oye, pero antes está... No está ya la RAE, la Real Academia Española.
Pues que puedes decir almóndiga, entonces a partir
puedes
de ahí...
Puedes decir almóndiga, ¿no? Decir y también diverflación. Dice, este fenómeno denominado diverflación refleja a una sociedad que prefiere disfrutar el presente llenando terrazas y restaurantes, asistiendo a conciertos, pese a los elevados precios.
Fíjate.
Pues nada, eso. Que lo quieren todo para... o sea, que hay aumento de consumo, de ocio y de todo eso.
Que prefieren pagarse una cerveza que un piso. Es que ya me dirás.
Eso digo yo. Es que bueno, sí, y encima sí. Le ponen diverflación. No lo sé, perdonen. Opinen.
No, ya vamos a ver. Está leyendo lo que era el artículo. Me ha venido a la cabeza lo que era un dicho que decía que tiempos difíciles hacen sociedades fuertes hacen tiempos fáciles hacen sociedades débiles y sociedades débiles hacen tiempos difíciles. El problema de todo esto es quién paga la fiesta. Vamos a ver, aquí hablamos mucho de la sociedad de consumo, del estado de bienestar, queremos todos una sanidad pública gratuita, queremos todos una educación pública gratuita. Queremos toda una serie de servicios gratuitos, pero gratuitos no hay nada. Todo esto lo pagamos entre todos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una nómina y de la nómina nos quitan todos los meses un tanto por ciento.
Bueno, hable por usted también.
Los autónomos es otra cosa, ¿no? Sí. También, pero también pagan lo que es esa parte que dices, oye, están sufragando lo que es el estado de bienestar para que disfrutemos todos de unas comodidades que al final van a venir a la inversa cuando no haya quien lo pague. A ver esto, cómo lo mantenemos. Entonces son cosas que decimos, oye, preferimos la fiesta. El tema de lo que es la hormiga y la cigarra. Dices, oye, si nos dedicamos todos a la fiesta, fantástico, pero ¿quién va a pagar? ¿Quién va a trabajar por todo esto? Entonces eso es uno de los problemas que nos estamos viendo. Sí que es cierto que hay un paradigma que se ha dado mucho desde lo que era la crisis económica del 2007, que se reconocía en enero del 2009 por el que era presidente en aquel momento del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una pregunta, tengo una pregunta para usted, que dijo que ya no era desaceleración profunda, sino que era crisis, reconoció que caímos en el 2013 en un pozo económico muy fuerte donde hubo un paro muy, muy elevado y había mucha gente que lo pasó muy mal, y luego en el 2020 nos vino una crisis pandémica que la verdad es que el mensaje que se ha trasladado es carpe diem, disfruta de la vida, que aquí la vida son 4 días, ya, pero es que estos 4 días tenemos que establecer lo que es un estado de sociedad con un estado de bienestar, y esto alguien lo tiene que sufragar. ¿Que nos queremos ir todos de fiesta? Claro, el co-living, el SaaS, services a service y cualquier cosa. Y uno de los problemas que ahora se están encontrando también las grandes compañías es el trabajo por objetivos. O sea, yo trabajo por un objetivo, gano un dinero, formo parte de un equipo, hago el objetivo y me voy. Y ahora aparecen lo que son los nómadas digitales que aparecieron hace unos años, que simplemente con una buena conectividad puedes trabajar desde cualquier punto del mundo siempre y cuando cumplas con los objetivos que tienen marcados. Con lo cual, ¿ha cambiado la sociedad? Sí. El trabajo para toda la vida ya no existe. A partir de ahora vamos a ver cómo planteamos para que el estado de bienestar lo mantengamos. Ya no sea el estado de derecho, sino un estado de derecho y obligaciones. Y ese es uno de los problemas que tenemos.
Yo fijaos, el otro día estábamos comentando, bueno, pues el hijo de una de las compañeras está en Madrid y, bueno, finalmente se va a quedar a trabajar allí. Y estaba hablando de lo que tenía que hacer. Dice, bueno, pues ahora lo que tiene que hacer es buscarse compañeros, amigos para compartir piso. pero no porque es lo que se lleve ahora, porque no tiene pasta para poder cogerse un piso, básicamente.
Claro, porque una habitación vale lo que antes valía un alquiler.
Claro, entonces...
¿Qué puede valer una habitación? ¿500, 600?
Puf, en el mejor de los casos.
En, Madrid, en el mejor de los depende, casos.
¿No?
En
Madrid, claro, depende, si hablamos de Madrid, claro.
Y luego abre
claro,
el si anuncio y que no sea un trastero, ¿sabes?
Claro. Y yo estaba pensando además otra cosa. Pues hace más años, la juventud cuando nos íbamos de casa, probablemente nos íbamos antes y probablemente nos íbamos en pareja, ¿vale? Con lo cual compartías gastos, etcétera. Hoy en día la juventud no tiene esa necesidad, independiente de que se vaya más tarde, de irse en pareja. No se plantean el tener que irse porque están en pareja, ¿me explico? Es decir, no se plantean voy a tener una pareja y me voy a vivir con esa pareja. Hoy en día se plantean me voy a independizar, no necesariamente con alguien. Antes, esa irte en pareja suponía una mayor facilidad también para afrontar ciertos pagos, ¿vale? Hoy en día no digo el 100%, por supuesto que habrá gente que me estará escuchando y me dirá, pues no, pues yo quiero casarme o quiero juntarme y me quiero ir a vivir. Pero digo, en general, antes
la juventud se va,
la cultura era la de estar en pareja e irte a vivir juntos.
Ahora no.
Yo creo que ahora no es así. Yo creo que la juventud es...
Julián y yo no somos de la misma época. Yo me fui a vivir solo, compartiendo piso con dos amigos.
Sí, pero estarás conmigo en que... Bueno, estarás conmigo igual, no, claro. Es decir, mi percepción, por no eso, mi percepción es que en la actualidad la gente joven busca una independencia a base de un trabajo propio y a base de tirar pa'lante, que antes estaba más supeditada a encontrar pareja.
Pero también tienen otras ventajas, como por ejemplo el poliamor, que se van 4 o 5 y los gastos son entre 4 o 5.
Y el co-sexing.
Poliamor
y... Que eso no había antes. Y ahora dicen, no, ahora todos nosotros 5 tenemos una relación. Y entonces se va a los
abierta,
cinco.
Cerrada, medio semi y fluida.
Eso es bonito.
Por ejemplo, ¿no? Carlos, ¿qué opina? ¿Qué opina? Lo de ahora la juventud...
Eso, Carlos, habla ahora del poli, que estabas ahí metiendo...
Ahora habla el joven.
Es cierto, a Carlos le ha gustado la percepción de nosotros cinco somos una relación
somos una
y nos
relación
vamos juntos.
Abierta, intergeneracional e interfluida.
Y buscamos piso.
Exacto, y buscamos piso.
Y van los
por
cinco
si
a la entrevista.
Ofrecernos algo. Es un poco, o sea, sí que es cierto que antes, ya no tanto por buscar pareja como tal, pero bueno, supeditándolo un poco al cambio de modelo.
Pues si ya te vas mucho antes, las mujeres
se casaban incluso.
Las
antes.
Mujeres se iban, correcto, se iban de su casa, ¿no? De los padres para irse con el marido.
Claro. Pero yo creo que es más por el planteamiento de tener una especie de proyecto o unas bases de modelo de vida que ahora sí que es cierto y con lo que ha dicho Salvador, ha quedado un poco diluido por el cambio de modelo de consumo, con un poquito lo del carpe diem también, al final la gente va un poco, como ha dicho Julián, sobreviviendo, sobre la marcha. En plan, pues mira, sí, pues si puedo me voy de casa porque tengo un trabajo medio estable, pues exacto. Tal, no sé qué, y luego igual no, y luego tiene la temporada de se vuelve a la casa de los padres o tal, o se encuentra una novia o un grupo poliamoroso y se va. Y yo creo que la gente va un poco sobre la marcha, porque sí que es cierto que por cómo está la situación, por también el cambio de mentalidad general de esta nueva generación, nadie tiene, o casi nadie, por no generalizar, nadie tiene una guía, una especie de proyecto de vida de decir, pues este paso primero, este después. La gente va un poco, pues eso, a lo que vaya viniendo, lo que vaya surgiendo, lo que vaya durando, y si dura mucho, pues bien, y si no dura mucho, pues mira, cambias de tercio, cambias de modelo de vida, cambias de modelo de relación, entre comillas, con el mundo laboral, con el mundo personal y con el mundo en el que te desenvuelves. Y un poco es eso, que yo creo que falta mucha base. Y también es un tema de valores y de cómo se educa a la gente y de lo que está buscando la gente. Y la gente no está buscando ahora mismo, desgraciadamente, estabilidad, pero no porque no la quiera, que la quiere todo el mundo, igual que todo el mundo quiere irse de viaje y tener un piso además. No estar aquí con la diversificación extraña, sino que no busca esta vida porque no ve que la puede encontrar.
Sí, es que claro. Me ha hecho mucha gracia porque dice, prefieren estar llenando terrazas, restaurantes, sí.
Wow.
Asistiendo a
y
conciertos.
Y luego vivir debajo de un puente.
Y luego, sí.
Oye, pero qué cervecita más buena.
En casa de los padres.
El problema de esto es un poco...
Y luego, claro, ¿dónde se iban los ligues? A la casa de los padres, ¿no? Porque claro, tanto ocio conocerán a mucha gente, ¿no?
Buena pregunta.
O a las terrazas, a las discotecas.
A un
y luego,
piso
¿qué?
Turístico.
Y luego, claro... Como dice la canción, parece que lugares, ¿no? La noche ya está acabando y bueno.
Yo creo que el problema es un poco enfoque que se le da a este un poco así, claro. Como... Ah,
porque claro, iba a decir sí. En el coche, pero ¿no? Y
no, se van porque si no tampoco tiene
coche. Pero es que tampoco tiene
el
coche.
Alquilan.
En un taxi, en la parte de atrás.
En una pensión.
En un Uber.
En un Uber. En un BlaBlaCar. Es más barato.
Y te paga por el viaje.
Recibimos una llamada, por favor. Adelante, adelante. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felipe, gracias por llamar. ¿Usted qué opina de todo esto que estamos hablando ahora? Que los jóvenes se van a tener que ir a un Uber a acabar la noche.
Ojalá.
Por ejemplo, estábamos en eso.
Yo estoy hablando, se nota que sois jóvenes.
Sí, sí.
Unos más.
No tan jóvenes, no tan jóvenes.
Y decís antes.
Sí.
Yo voy
sí.
A decir antes de antes de antes.
Sí, sí, sí.
En mi época.
Sí.
Empezaba a trabajar un chaval con 16 años.
Explotación infantil.
Y el primer sobre que cogía...
Encima sobre en negro.
Se entregaba en casa.
A los padres.
A los padres.
Y a casa bien. Los padres...
Compraban la comida.
Para el fin de semana y para la semana si fumaba.
Encima para los padres llevar, dándole para fumar. O sea, ha cambiado mucho.
Para llevar a la novia al cine o al baile.
Sí.
Y tomar cualquier cosa o merendar.
Sí.
Y el resto se guardaba. Y llegaba la hora de independizarse con 25 años.
¿Se guardaba quién? ¿Los padres lo guardaban? Porque
los padres, claro, claro.
El pobre hijo que estaba trabajando se quedaba solo. Sí, diga.
Y la mitad como mínimo de una entrada de piso... Estaba el dinerito ahí. Ahora me llama la atención que empieza a trabajar un chaval a los 18 años.
Bueno,
y,
en el mejor de los casos.
En el mejor de los casos. Porque,
si
vamos,
no es universitario.
Si no es a los 30 que empieza, también le digo, a ganar dinero.
Estamos hablando de una situación normal.
Ah, sí, ya.
¿Vale? Empieza a trabajar, ya no digo 16, 18. El primer sueldo que cobran va a la buchaca de ellos.
Aquí ya lo dice, ya lo hemos dicho, a las terrazas, a los conciertos, a los restaurantes.
Además viven, y una mayoría visten, de las costillas de los padres. ¿Qué pasa? Que cuando llegan con 25 o 30 años y no tienen dinero ni siquiera para dar una señal, no una entrada. Una señal del piso. Ese es el problema que existe hoy. Lo que no se puede pretender es vivir lo mejor que se pueda, tener un buen coche, hacer viajes y luego comprarte un piso para independizarte. Eso es prácticamente imposible. Y esa es mi forma de pensar y mi argumento. De que no es difícil, no, es imposible.
¿Qué opina de lo que ha dicho Julián, tío, que antes nos independizábamos pues eso con una pareja y que ahora la juventud hoy en día pues no, se quiere independizar sola y entonces, claro, todos los gastos uno solo pues es peor? Y también quisiera saber si en su época, que tanto nos llama y describe, había el poliamor y se iban, por ejemplo, 4 o 5 a independizarse. ¿Cómo?
No, qué va.
Eso
no. En la época mía, primero...
Pues Felipe sabrá muchas anécdotas. ¿A que sí, Felipe?
¿El qué?
No, digo yo.
No, yo hablo de la época mía.
Sí.
Primero, que para tener una pareja, la finalidad era casarse. Los padres te decían, búscate una buena chica y casate y seas una familia. Y iba a orientar todo con eso. Hoy, afortunadamente, aquello cambió. Porque muchos matrimonios de mi época... hemos fracasado porque nos casábamos porque había que casarse. Todo no se puede tener. Si tú quieres tener una familia con unos hijos y darles una educación, tendrás que hacer un sacrificio. Pero si tú coges el sueldo desde el primero hasta el último, viajas, vas de copas, vas de restaurantes, quieres un buen coche... Pues si no dejas nada para el piso, seguro que no vas a tener piso. Y ese es el secreto que había antes, de que mucha gente se casaba y el piso estaba pagado. La hipoteca casi ni existía. Se daba una entrada mínimo de la mitad del piso y el resto pues iba pagando porque tú tenías tu marcha como se llevaba entonces. O sea, querer tenerlo todo ni antes ni ahora es imposible.
Sí, pero antes, no sé. Ahora decimos, pero antes, por ejemplo, lo que ha dicho de la entrada del piso se la pagaban a ustedes sus padres y muchas cosas, ¿no?
Claro, y los muebles y la boda y todo.
Los muebles y la boda y todo. Dote.
Claro.
Y la dote.
¿Y a cuánto estaban los tipos de interés?
Estaba el dinerito ahí. Nosotros teníamos un coche para los tres hermanos. Cada semana le tocaba uno. Y cuando las dos que no te tocaba, pues ya lo sabes, autobús o a pie o buscarte la vida.
Pues muchísimas gracias, Felipe. Dejamos la línea abierta por si alguien más quiere opinar.
Muy bien.
Muchas gracias, Felipe.
A vosotros.
Gracias. ¿Qué opinas?
No, ha dicho una palabra fundamental, sacrificio. Antes era una sociedad que se sacrificaba por. Y también había unos referentes paternos, maternos, que eran los que marcaban un poquito lo que era la línea a seguir. Tú tienes que empezar que estudiar, tienes que trabajar, tienes que ahorrar, que eso es una de las cosas o de los principios que se ha perdido en lo que es nuestra sociedad. Con ese ahorro es lo que tú vas a invertir y una vez hayas invertido es cuando ya te desarrollas. Ahora, ¿qué estamos pensando? Pues eso, si nos ha cambiado lo que es el paradigma de sociedad y nos viene ya una sociedad donde después de lo que se ha pasado, y la verdad es que han sido momentos muy duros, donde has visto una pandemia, una situación de crisis pandémica a nivel mundial, donde ha fallecido mucha gente, ¿qué mensaje estás transmitiendo a la gente joven? Disfruta de la vida. Disfruta de la vida y no ahorres porque no te vas a llevar nada al otro mundo. Con lo cual lo que van es a gastar, consumir y la tasa de ahorro pues cada vez más baja y por los suelos.
Eso es innegable, o sea, uh-huh. Eso es así. Uh-huh. También es verdad que el paradigma ha cambiado por el contexto. Antes ese proyecto así sota caballo rey que plantea Felipe era bastante accesible. Hoy ya tiene que ahorrar alguien joven como para plantearse poder con 27, 28... Ya no te digo que sigue habiendo casos con 40.
Fíjate, Jordi, que le he hecho una pregunta, que era cuál era el tipo de interés. El tipo de interés estaban pagando casi el 20% de interés. Cuando estamos hablando de que con una tasa de ahorro el piso se lo pagaban en 8, 9, 10 años. Sin embargo, tú ahora mismo,
media vida,
con el valor de las propiedades... Uh-huh. Con un tipo de interés en torno al 3%, digamos el variable, y bajando, tú ahora mismo te estás yendo a 15 años para pagar lo que es la propiedad. Con lo cual, el nivel de salarial puede ser mayor, pero también es cierto que lo que es el coste de la bolsa de la compra, el día a día, el IPC ha subido muchísimo. Ajá. Lo que son los costes de energía, gastos de consumo, ajá, y tal, han subido muchísimo. Entonces, lo que es la tasa de ahorro, lo que es la renta disponible es mínima. O sea, tú casi que lo que ganas es para gastártelo. Entonces ahí el ahorro es mínimo. Entonces ya no puedes ahorrar como se ahorraba antes.
Yo en casa, por ejemplo, tengo dos, uno de 24 y otro de 22. Y
en casa automática.
Y todavía
llegan a casa y
todavía les queda un poco para acabar de estudiar. Entonces quiero decirte que eso de antes a los 16 o a los 18 se ponían a trabajar, bueno, pues porque o bien no había una carrera. Me explico un y lo que decía del sacrificio también, ¿de acuerdo? Porque había gente que estudiaba y trabajaba y todo.
Claro, pero es que ahora llegas a casa y automáticamente tienes la comida en la mesa, automáticamente tienes la nevera llena, automáticamente tienes la ropa limpia, automáticamente tienes tu habitación limpia y tú te dedicas a viajar. Entonces, es otra forma de ver lo que es la...
También es verdad que decimos mucho lo de viajar, y es verdad. Mi abuela siempre me contaba de viaje de novios, se fueron a Barcelona. Tú, alguien que hoy en día diga que se va a Barcelona de viaje de novios, es el que menos se cruza el Atlántico,
en 24,
como poco.
En 24 horas te plantas en las Antípodas, claro, en Nueva Zelanda.
Y antes se iba, hay que poner Rafa la canción esa de construir un puente hasta Mallorca.
Bien, será maravilloso.
Pero será maravilloso.
Pero es
eso,
que
eso.
Hoy en día,
por favor,
te puedes ir.
De nuestra época. Pero,
hoy en día te puedes ir a.
Y la cantamos.
A Londres, perdona. Hoy en día te puedes ir a Londres por 60 euros.
Claro, claro. Y en una hora, hora y pico.
Claro, sí. O sea, es que eso está.
Oiga,
mucho más a mano.
¿De mochilero?
No,
en avión. No, luego no, evidentemente el coste de la vida. ¿Sí? Pero...
Mire, antes era así. Maravilloso. Viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autoestop. Esta sí que era una buena época, claro, hombre.
Pero era una España época feliz. Donde tú
aquí no había poliamor en la época. No, esta,
cogías el petate y te ibas a Suiza o Alemania, claro, a trabajar. Sí. Para ahorrar, claro, y volver aquí, sí, y crear el negocio, comprarte, sí, la casa y formar la familia. Era otra época.
Pero que también es verdad que estamos diciendo que, claro, ¿cuánto te costaba una casa y cuánto, claro, te cuesta ahora y todo eso, ¿no?
A colación de eso, mm, hay un tuit muy gracioso.
Y los intereses que estabas mencionando, sí, tú.
La tasa de interés.
Y que Rafa me decía que en aquella época, una persona que no podemos desvelar su identidad, que me ha dicho que compró una casa y estaba al 18%.
Claro. Y es que
el
ahora...
El interés.
Seis veces menos, ahora está al 3. Mm. O sea, es que...
Sí, pero la casa está unas cuantas veces más.
Claro. Y estaba, claro, en el centro. Claro. Y ahora ya no.
Efectivamente. Allá.
Ahora están los turistas y los pisos turísticos. Sí.
Es que es así. Poco a colación de eso me hace gracia porque el otro día vi un tuit y me he recordado por lo que decía Felipe y ahora Salvador, que publican un tuit: España, Grecia e Italia tienen las provincias con menos hijos de la Unión Europea. Y contesta un chaval, parodiando un poco, dice: es lo que tiene que un boomer me cobre 900 euros por un piso que se compró por media bolsa de risquetos y tres cigarros sueltos. Y claro, es que la comparación es odiosa y es de parodia, pero claro.
¿Puedes volver a decir que se compró por media bolsa de risquetos?
Media bolsa de risquetos y tres cigarros sueltos.
Cuando los vendían a 5 pesetas, sí, el cigarro.
Era papelería, me da un cigarro. Sí.
Y ahora es que en realidad pues ha cambiado todo.
Eso
mucho.
Sí que eran buenas, buenos tiempos.
Sí.
Y sobre todo que estaba la peseta, que no lo hemos dicho todavía.
Ya estamos con la peseta. No te, oye, vi, no te vi en las elecciones europeas.
Es verdad, no me vio.
Programa rancio, ¿eh? Tenemos el programa ahí un pelín...
Oiga, pero qué rancio, dice.
Rancio
usted.
Me refiero de nodo. De
ahí, de nodo, de nada. Sí. Hay mucha gente que, oiga, que le estamos alegrando la
y
tarde.
Y hemos hablado de las chicas de la Cruz Roja.
Es verdad, correcto.
Gran película.
Que viene hoy en el guión. ¿Cuál?
Sor Citroën.
Ah, Sor Citroën también, Citroën, es verdad. No. Es verdad.
Me he perdido.
Pues claro,
no eres de la época.
Pues los jóvenes, ¿qué prefieren? ¿Comprar, no comprar?
Los risquetos, creo. Pero vamos, no, evidentemente no es que prefiera. Yo creo que preferir, todo el mundo prefiere tener una casa en propiedad.
No, a lo mejor no, ¿eh?
Hay mucha gente que no. Los
de hay mucha gente que dice, no, yo prefiero vivir de alquiler. Porque soy más libre, porque no tengo...
Ese es otro tema de mentalidad.
Una atadura...
Claro,
Yo creo que justo lo de la casa,
porque una cosa,
responde
porque...
más a lo imposible prácticamente,
¿sí?,
de invertir en ese proyecto.
Que de todo hay. Pero,
a lo mejor, claro, sí que empiezo a verlo cada vez más en tener un coche. Eso sí que antes, sí, más o menos, el
porque
que podía...
Más alternativa.
Un coche de segunda mano...
Pero por eso,
tenía...
eso yo siempre lo he comentado.
Ahora,
eso,
es verdad,
eso ha cambiado.
Es verdad que la ilusión de los jóvenes no es tener
a lo
18
mejor.
Años, sacarse el carnet y comprarse el coche.
No, a lo mejor
porque
no.
Tienen esto.
Claro, el que el móvil, señala el móvil.
Ah, eso
con,
sí,
esto, en... con esto yo me desplazo, viajo, claro, me muevo y lo hago todo. O sea, con lo cual, yo siempre lo he dicho,
si
digo,
no
a los 18
dura,
años, sí, nuestro sueño, ¿cuál era? Ir a la autoescuela y tener el carnet de conducir y coger el coche de papá o el coche compartido con los hermanos. Ahora mismo quieren esto. Esto es, tú tienes cualquier vehículo a tu disposición en cualquier momento.
Con una
te desplazas y viajas.
No pasa, claro, o sea, no te tienes que responsabilidad del coche, etcétera.
Y en un gasto asumible.
El tema de la vivienda es distinto. Porque, claro, la alternativa no es tener un chofer de Cabify, que es una cosa encantadora que te da agüita. La alternativa a no tener una vivienda o no poder permitírtela es, pues eso, vivir con el señor de 80, que pues el pobrecito está muy solo y tal.
Tener,
o con el ruso que comentaba Marina.
Compartir piso a los,
claro,
35 años.
O meterte poliamor. En una relación poliamorosa. Igual tú no lo eres, pero dices, bueno, pero... Me apaña y encima son cuatro más que
un guayer, un guayer.
Oye, ¿me admitís?
Claro,
de guayer.
Me admitís,
del
correcto,
día,
aunque sea.
Pues
me admitís en la relación.
Y a tanto por uno San Bruno, ¿no?
Además dices que eres asexual o cosas así, y tú miras o no y ya está.
Claro, efectivamente.
Y vas
se
viviendo ahí.
Gastos.
Y vas viviendo.
Además, como decía Jordi, a un precio... Es decir, tú igual coges un Uber y dices, se me va un poco la pasta. Pero claro, si tú no tienes un coche, no te gastas ya por lo pronto... Porque
pues
además,
tienes dinero para Uber.
Claro, el mercado, por ejemplo, del vehículo de segunda mano, bien, que decías antes, me compraba un coche, una carraca y tal y cual, hoy el mercado de vehículos de segunda mano tiene un también. Precio,
sí,
de,
sí, sí,
vamos, desaforado totalmente. Pero bueno, ya no me gasto esos 20, 18, 15, lo que tú quieras, y solo cojo el Uber cuando en realidad lo necesito.
Yo porque... conozco mucha gente viviendo en Madrid, sobre todo, donde el metro y el transporte público es infalible.
¿Hay goteras? ¿Como aquí?
Pues habrá, no sé. No,
en algunos aeropuertos, sí.
Ah, en el metro, dice.
Sí, sí, porque...
No, creo que no. Pues que el sí, sí hay. Ah. Que el transporte público, bueno, te lleva a todos los sitios. Pues yo conozco mucha gente, y no tan jóvenes, que dicen, no quiero el gasto de un coche, no tenían coche, y cuando tengo que viajar me alquilo un cochazo.
Claro.
Es que muchas veces claro, incluso...
Alquilo el cochazo para el viaje,
pero
lo
el
pago. Pero
el coche, el mantenerlo, el tenerlo en la calle o un garaje para guardarlo.
Si tú quieres irte con coche, te alquilas, te alquilas un cochazo de alta gama y siempre te va a salir más barato que mantener todo el año un coche. Y esa opción
días,
me parece bien también. ¿Eh?
4 días, 80 euros. Lo acabo de hacer yo.
¿Ves?
O sea, te compras un coche... Vamos, tienes tu coche...
Te alquilas
coche,
un buen coche...
El mantenimiento, dices, oye, mira, pues voy a ir y cuando tengo que viajar con seguridad, alquilo un vehículo, 80 euros, 4 días.
Te alquilas un cochazo.
Viajo y sé que sí, es un está. Coche que está mantenido, pero que está conservado y que está en buenas condiciones.
Es verdad, es que al
a
final.
A mí esa opción me parece muy bien.
Es la realidad y el contexto el que está empujando a ciertos hábitos también. Claro, cosas estructurales como adquirir una casa en propiedad está en un nivel desorbitado. En cambio. Viajar
y quizá
antes...
también de tener un buen coche en propiedad, porque es que vale muchísimo dinero un
exacto,
coche bueno.
Exacto, claro, cosas claro. estructurales.
O estás pagando la letra del coche no sé cuánto uh-huh. tiempo.
Pero en cambio, por ejemplo, gastos que antes eran muy en cuentagotas, viajes, desplazamientos fuera de tu país, vuelos, incluso alojamientos en determinadas ciudades, suponían, caramba, que a lo mejor alguien se iba a París... un año y en 3 años pues ya no hacía un viaje o
bueno,
cuatro.
Bueno, muchas familias que no se podían ir años, de vacaciones de
claro,
normal,
por supuesto,
con sus
irse
normales.
Al pueblo, a casa de los abuelos, era las vacaciones. Y en cambio ahora sí que hay cosas como el
viajar,
alquiler por
viajar.
Unos días, viajar, sí. que sí. son gastos accesibles y que no supone el poder ir al restaurante... una noche y
que hay mucha gente, solo... ojo, insisto, muchas familias claro. que no pueden salir a comer fuera ni un día.
Claro, pero hablando un poco de la
pero esto
figura media.
Eso es así.
Solo claro. te obliga a una cosa, a ser previsor. A saber cuándo te vas a ir para coger los mejores precios. Ni más ni menos. Y muchas veces arriesgarte. Y ahora razón. Mismo, si tú te quieres ir de viaje con un viaje planificado, te sacas un seguro por si pasa algo... que te cubra el seguro lo que son los gastos del viaje. También existe.
Y además habría que recordarle a la gente que si le cobran el equipaje en la tarifa básica, también. Que reclame a la compañía, es decir, Ryanair y similares.
Sí, es verdad. Y hay mucha polémica con ese tema ahora.
Hombre, claro que hay polémica porque se ha dicho a nivel
judicial... ¿Que no podremos
judicial,
llevar una maleta? ¿No?
No, no. A nivel judicial se ha dicho que se debe de permitir poder llevar una maleta con el equipo, con el billete, con la tarifa básica. Cuidado. Tarifa básica, es decir, yo me compro una tarifa básica, no accedo a una compañía y me dice, ¿quiere llevar su maleta? Y le digo, sí. Ah, pues mira, además de eso va usted a entrar el primero. Además claro. le vamos a dar una agüita y además va a ver el avión desde ventana. En el momento en el que me están ofertando varios servicios, si yo acepto una tarifa superior, ya no voy a poder reclamar nada, porque ahí está la equivocación. Exacto. Pero si yo voy con mi tarifa básica, con mi billetito de avión, que debe de llevar incluido obligatoriamente... esa posibilidad de llevar una bueno pues una bolsa de viaje, efectivamente, si me lo prohíben es cuando se podrá reclamar. Pero eso no es lo duro, Marina. Lo duro es que las compañías lo siguen cobrando, lo siguen poniendo en sus sí. condiciones y si algún consumidor o finalmente se quitan, las compañías nos dicen aquello de uf, pues es que entonces no podremos mantener los precios y será más caro viajar, pandilla de... Perdón.
Pero claro, también lo de la maleta, ojo, ¿eh? Porque ¿de qué tamaño es la maleta? Porque
también,
luego también están los que tienen la cara más dura que el cemento y no se llevan un maletón claro. y dicen, no, esto es...
Equipaje de mano.
No, pero, no, pero mira, yo te voy a contar. A ver, un
eso,
caso...
Eso también pasa, ¿no?
Caso real, accedes al avión y justo en la puerta del avión te dicen, no, es que usted, esta maleta o... O la pasa, o si no, se la vamos a cobrar y no puede y te toca salir corriendo. Es decir, al final las compañías están actuando en muchos casos de una manera que están coaccionando a muchos consumidores para que paguen esa maleta y para poder entrar al avión.
Pero si claro, no porque maleta ahí. De mano, ¿cómo se comprueba? O sea, ¿cómo lo sabe alguien que no está escuchando? ¿La maleta de mano cuál
es? Sí, en teoría tiene unas medidas.
Hay unas medidas y un peso. Es decir, tú has ido al aeropuerto y sabes que hay unos bicharracos de hierro con una medida. Si tú tienes que meter ahí la maleta y si te, cabe, entra.
Desde mano, y si
pero
no, pues...
ahí la propia compañía te indica la medida. Y luego el peso. El peso es otro, si excede de 9 o de 10 kilos, depende de la compañía, ya tienes que...
Pero eso yo...
Porque si es un bolso pequeño, pero llevamos, por ejemplo, lingotes de oro, pues... ¿no?
Yo es que no suelo viajar con los lingotes ahí.
¿No? Eso es muy extraño.
Pero yo recomiendo ver los vídeos de los de la diversificación.
Pues pesa.
Que ellos sí que claro. saben cómo viajar, poniéndose todo encima, metiéndose en la mochila y todo.
Muchísimos claro. vídeos.
Todo encima, muy bueno.
Claro,
muy bueno.
Con 6 capas.
Se meten capas y capas y capas en la mochila. Qué no fuerte. Lleva nada y luego en el avión empiezan a quitarse.
Es pero que hay mochilas estas que son para ir a la montaña que son son muy planas, muy planas, sí, que, sí. Que se te pegan al cuerpo, pero que te caben muchas camisetas y muchas cosas.
Todo.
Pues con esas, ¿no?
No, esos vídeos son geniales. Dices, vamos a ver.
Esos como son, capaz, para que los veamos a los tramposos estos.
A los diversflación. En cualquier, vamos, hay plataformas de
los mismos que disfrutan yendo
que van a las terrazas, los que van de cena, los que tal.
Son los mismos.
Y viven en casas automáticas.
Sí, diversflación refleja una sociedad actual, que ustedes lo sepan, que prefiere ir llenando terrazas, llenando restaurantes, asistiendo a conciertos, pese a los elevados precios de conciertos, encima pone aquí.
Que eso también
pobre
es verdad,
gente, encima que se va a los conciertos.
Pero es porque se van todos a festivales.
Claro, pero porque es que lo mejor...
Ah, porque ver a un artista en un concierto es muy caro. Sí. ¿Cuánto puede valer?
No, o sea, este tipo de conciertos, pues no sé, la SARS que podía valer.
Que hubo con lo de Taylor Swift, vamos, hay gente que ha pagado millonadas por ir a ver a Taylor Swift.
¿Cuánto puede valer una entrada de Taylor Swift?
La reventa iba por miles.
Sí, sí.
Hombre, la reventa, claro, la reventa.
Pero, por ejemplo, el festival de Les Arts aquí, pues supongo que estaría por 80 euros en el principio. Y luego sí, 100 euros o por ahí.
Unos 100 euros. Pero
pueden acudir a conciertos un fin de semana en salas de Valencia por 12 euros o 15. Sí. Que eso tampoco...
En salas más pequeñas, ¿no?
Pero claro, allí no tocan 8 grupos y
no hay
diversidad.
Y lo ves de cerca y no lo tienes que ver en una pantalla, pero bueno, eso ya
son gustos. Eso luego no luce contándolo.
Es verdad.
Luce más contarte el viaje de me he ido a las Seychelles, he dado la vuelta por aquí y tal, y encima estoy en casa de papá y mamá con la casa automática.
Con la casa automática.
Claro, vivo en casa de papá y mamá y por eso me gasto el viaje a las Seychelles.
Hombre, claro.
Bueno, o eso en el mejor de los casos, como dice siempre aquí el compañero, porque en el peor se lo pagan los padres el viaje a las Seychelles.
Claro,
les hacen el préstamo.
Encima ni va.
Les hacen el préstamo, les dejan el dinero y luego ya no se lo devuelven.
Sí. A Taylor Swift en pista, me están pasando la información, 500 euros.
¿Ves? Mira, en
pista. Pues no era caro,
La entrada.
Rodeado de gente ahí sudando y...
No era caro. Para un diversflación.
Pero la gente
caro.
Prefiere eso que tener un piso, Que lo sepáis.
Prefieren gastarse los 500, sí, 500 y luego todo ese mes dormir bajo el puente.
Sí.
Pero con 500 euros...
Poliamorosa.
También te digo, con 500 euros no te vale para la entrada de un piso, ¿eh? Ni con varios festivales cada año.
Súmale. 500 euros la entrada en pista. Y el hotel, ¿y en Madrid, bueno, sí, en esas fechas, y el transporte que hayas tenido, ya sea un BlaBlaCar, lo que sea, y ya sea comer en el supermercado y tal.
Eso está bien.
Sea incrementarle el peso.
Te gastas 500 euros en el festival, te vas al hotel y viajas en el BlaBlaCar.
O sea, claro, que te gastas en el viajito. Claro.
Y comes en el supermercado.
Sí. Viajas en el BlaBlaCar y comes en el supermercado un sándwich.
Un wrap.
un wrap de esos. ¿Sí? Pero luego en la foto sales en el concierto y nadie lo sabe si estás ya 3 días sin comer.
Y entonces
ya te ven ahí en las redes en el concierto ese.
Y entonces publicitas en las redes, tienes seguidores y entonces te pagan por tener seguidores, está bien.
Pues menudo plan. La verdad es que prefiero la canción que hemos puesto antes y la época esa. ¿Qué quieren que les diga? Donde los padres además te pagaban la entrada del piso.
Era
y donde
coquias.
Existía
la
peseta.
Madre mía. Menuda tarde nos está dando.
Y lo que estoy disfrutando.
Y el duro, ¿eh?
Como no le dejaron presentarse a las europeas con la peseta,
efectivamente.
Pues estamos pagando los demás.
Efectivamente. Es el tiempo de conclusiones. Qué pena. Bueno, hablaremos otro día de este gran tema.
Vale. Perfecto.
Por favor, Julián, conclusión de hoy. Si quieren aludir a Javier Peris, que recordamos, ha dicho, hoy no voy al debate con mis compañeros porque llueve.
Y me he mojado.
Y se ha mojado, ¿no?
Se ha mojado.
Pero ya que se había mojado, que hubiera llegado hasta aquí.
Peris, voy a decir lo que te gusta decir a ti en los programas. Es un gilipollas. Digo, a ver.
Me la repampinfla, ¿no?
Es que lo dice a veces, sí, ¿no?
Repampinfla.
Muchas veces dice, este tema me la repampinfla.
Sí, muchas veces también. Conclusión. Evidentemente a los jóvenes les pasan muchas cosas, muchas de las que hacen les pasan porque no tienen más remedio, no porque les gusten, pero también ese sacrificio que se ha nombrado en un momento del programa es algo que a veces se echa de menos y que antes había mucho.
Cero patatero.
No, yo no creo que cero patatero, ni a nivel global, pero creo que antes había mucho más.
Jordi, por favor.
Yo creo que son fruto del contexto en el que están viviendo. Y eso es así. O sea, culpar todo a la juventud por falta de esfuerzo.
Juventud, sí.
Pues a lo mejor miren a cómo han educado a sus padres a ellos y pues cómo tienen que ser con 25 años y lo han tenido todo. No sé, eso daría también para otro debate. Yo empezaría por lo de que esto esto no es un... No, es que muchas cosas de las que querrían no se las pueden permitir. Volvemos a aquello del co-living, no es por placer, o el BlaBlaCar muchas veces no es porque no quieras tener un coche, sino porque no puedes asumir un coste de un bien tan estructural. Luego, además, pues sí, es verdad, prefieren a lo mejor gastarse en un viaje que está hoy en día más accesible que meterlo en una hucha. No lo hemos dicho, prefieren comprarse un iPhone, que yo no sé lo que vale, no me he comprado nunca ninguno, pero el nuevo iPhone ese que hay colas ahí en el Apple, claro, para ciertas cosas sí que hay dinero, eso también es verdad. Y sí.
Porque hacen el co-living y luego tienen para el iPhone. Claro. Hacen el poliamor y el co-living.
También sacan pasta.
Que con lo que te gastas de un iPhone te queda muy lejos para poder pensar en
es que comprarte los vídeos y las fotos son muy buenas.
Luego te vas al concierto ese de Taylor Swift que te ha costado 500 y te lo quitan del bolsillo de atrás. Salvador, por favor.
No, yo simplemente la sociedad no cambia, simplemente involuciona. Lo que estaba comentando Jordi. Dices, no tienes para unos gastos estructurales. Antes de la revolución industrial, la sociedad tampoco tenía para comprarse una casa y tener esos gastos estructurales. Con lo cual, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás para luego volver a ir hacia adelante.
Un poco ya un ciclo que decías.
Claro, evolucionaremos. Estamos en la época de la involución, tristemente.
Carlos Navarro, por favor, hay esperanza. Hay esperanza, cierra el debate, por favor.
No hables, chaval.
No lo sé, yo soy muy mayor. Yo creo que es una conjunción de cosas. Efectivamente, un cambio de tendencia, un aumento de los costes de productos estructurales, como dice Jordi. Y también es un tema de lo que hemos dicho antes, de valores, de lo que nos inculcan, de ya no las generaciones anteriores, sino en general todo está... muy enfocado a este tipo de conductas y también es cierto que, claro, la gente dice, sí, vale, pues igual prefiero gastármelo en cosas así que son más del día a día o experiencias o...
Porque mañana no lo sé,
y sobre todo ya no porque mañana lo sepas, porque es que no va a ser mañana, va a ser dentro de, no sé, al nivel de ahorro que puede ir un joven hoy en día con los gastos actuales que hay. Y pues es que igual se compra el piso con 70 y dice, pues ya me da igual, ¿sabes? No sé, es un conjunto de cosas que es preocupante, que al final arrastra y que, bueno, ¿hay esperanza? Pues esperemos que sí, porque sí, como hombre, la involución y la revolución funciona como bien dice Salvador, espero que evolucionemos otra vez algún día. Pero mientras tanto, espero que Peri se haya secado y que vuelva la peseta lo antes posible para que al menos te quedes tranquilita.
Y el duro y los 5 duros.
Por cierto.
Eso, y váyanse de viaje a Mallorca lo máximo, por favor, que despilfarren a los jóvenes.
Con la peseta.
En un barco hasta Mallorca, diga.
No, que yo sí que le quiero mandar, que hoy es justificable, un abrazo a Ramón Chisbert, que no ha podido venir.
Sí, es verdad. Le mandamos un beso muy fuerte y esperamos que venga la semana que viene, Ramón. Muchas gracias, Jordi. Ustedes no se vayan todavía, aún hay más. Sin necesidad de...